Le damos los buenos días al doctor Javier García, diputado de Alianza Nacional, Partido Nacional, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes. Diputado García, buenos días.
Buenos días, Emiliano. ¿Cómo está usted?
Ayer se produjo la presencia en comisión de la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, y del subsecretario José Vallardi, que habían sido convocados justamente a iniciativa suya para dar explicaciones en torno a la fuga del coronel retirado Gilberto Vázquez. En primer lugar, usted ha dicho que esa información que ustedes recibieron no le resultó satisfactoria. ¿Por qué?
Absolutamente satisfactoria. Déjenme ponerle adelante una graduación. Porque si la información que teníamos cuando iniciamos la sesión ayer preocupaba, la que recibimos pues, que a su vez no fue muy abundante, pero la que recibimos preocupa aún más.
¿Por qué? Concretamente, ¿qué datos fueron los que incrementaron, digamos, esa preocupación?
Lo primero fue el hecho de que una persona que está presa vaya sin custodia al hospital militar. Desde que hay presos en el mundo, el instinto lleva a la búsqueda de la libertad. Y muchos piensan en fugarse, o algunos piensan en fugarse. Para eso están los servicios de seguridad, de la custodia carcelaria. Aún así, alguno puede fugarse como se fuga. Ahora, lo que está claro es que el que no tiene custodia, ese se fuga. ¿Y fue lo que pasó?
Y usted dice que no tenía custodia porque ayer se aclaró que el teniente coronel que iba junto al coronel Vázquez en ese trayecto y en esas sesiones en el hospital militar era un acompañante, ese fue el término que se empleó.
Exactamente, fue el término que se puso la señora ministra, pero aparte de grado inferior al preso. Una cosa también insólita, ¿no, Emiliano? Teniente coronel el acompañante y coronel el preso. Y usted sabe cómo es la escala de mando, manda el coronel. Es decir, acá el subordinado era el acompañante, y por lo tanto el que algunos pensábamos que era custodio, pero que se aclaró que es acompañante. Es decir, una cosa absolutamente insólita.
Bueno, usted vio que las declaraciones que se han hecho desde el Ministerio de Defensa Nacional, pero también los comentarios que han surgido desde la cúpula del Ejército, insisten en que esta custodia en la que se encontraba el coronel Vázquez a partir de la solicitud de la justicia argentina, este arresto administrativo mientras se tramita el trámite, mientras se tramita la solicitud de extradición, se hacía en el ejército en base a lo que son los códigos de honor de esa institución.
No, se hacía en el ejército en virtud de la solicitud del Poder Ejecutivo para que ya estuvieran recluidos, Emiliano. Esa es la verdad. Si usted va a que la información que tenemos, es la que había circulado, que nadie mintió, otra parte es la que es. Cuando en la noche de aquel sábado, juego de memoria, pero 6 de mayo, se decide la detención administrativa de estos militares, si usted va a los diarios siguientes, hay uno, el de Diario de la República, el día siguiente, donde dice que el jefe de policía de Montevideo, Ricardo Bernal, había dispuesto ya que todos fueran a cárcel central, que es lo que habitualmente sucede. Y que a última hora en la tarde llegó el pedido, o la orden, mejor dicho, del Poder Ejecutivo, diciendo que 4 de ellos iban a ir a unidades militares. El que pide que vayan a las unidades es el Poder Ejecutivo. No es que sea que esto esté vinculado a algún tipo de otro razonamiento. Pero aparte esto del código de honor, el honor entre los militares es parte esencial. Tan esencial como es el honor suyo o el mío o el de cualquiera. Ni su honor, Emiliano, ni el mío, ni ningún otro está por arriba de las normas y las leyes. Ninguno.
El doctor Vallardi,
estamos obligados a cumplir las normas y las leyes que rigen la vida entre los hombres y las mujeres en Uruguay. Todos. Entonces, ahora...
El doctor Vallardi remarcaba ayer que este instrumento de la custodia con la garantía del comandante en jefe del ejército ya se había empleado en el pasado con buenos resultados. Recordaba que en el comienzo de la solicitud de extradición de los militares involucrados en el caso de Ríos en Chile, los militares que la justicia chilena requería pasaron varios meses libres, lisa y llanamente libres, eso sí, con el compromiso del comandante en jefe de la época de que no se iban a ir del país. O sea, ya había funcionado hasta ese extremo, de que ni siquiera se los había recluido en una unidad militar.
Sí, pero no funcionó, ¿no? A ver, yo pregunté, Emiliano, el honor es decir, el Estado de Derecho, el cumplimiento de la orden judicial se subordina al honor de una persona que está acusada de los peores crímenes. Parece una cosa media caída de los pelos, ¿no? Estamos hablando de situaciones aberrantes, de denuncias de delitos aberrantes. Entonces, el cumplimiento de una orden judicial está sujeta al respeto del honor de quien se lo acusa de cometer esos crímenes. Que aparte se ha dicho ahora, está claro, que muchos lo respetaba el honor, ¿no? Porque ahora no sabemos dónde está.
También es cierto que el Poder Judicial no puso objeciones a una custodia de ese estilo.
En última instancia, la decisión la tomó la justicia. Es así, pero ¿quién lo solicita? Usted sabe. Acá una solicitud, imagino que una solicitud hecha con fuerza suficiente, que hiciste hecha para decir, en este tema, déjamelo a mí. Y después,
ayer lo reconoció el propio vicepresidente de la República, Lenín Novoa, cuando lo entrevistábamos esta hora, fue una solicitud planteada por el comandante, jefe del ejército, teniente general Carlos Díaz.
La solicitud, usted dice bien, pero el ejército no es autónomo en un país democrático como el nuestro. El ejército podrá solicitar, el que decide es el Poder Ejecutivo, la responsabilidad del Ministerio de Defensa. Porque si estuviéramos en un país donde el ejército decide dónde tiene los presos, no estaremos en libertad. En el Uruguay, las decisiones las toma el mando civil. Porque de lo contrario, Emiliano, todo este discurso del mando civil sobre el mando militar es un verso. Y acá yo no creo que sea verso. Acá hay mando civil sobre el ejército y las fuerzas armadas. Y el mando civil se ejerce. Y ejercerlo significa que el ejército podrá solicitar, pero el que decide es el Ministerio del Ramo, y el comando de las Fuerzas Armadas lo ejerce el Ministro de Defensa, con el en este caso la Ministra, con el Presidente de la República, conjuntamente según nuestra Constitución. Y eso es lo que rige en Uruguay, y eso es lo que debe ejercerse. Porque le advierto también, le cuento también, Emiliano, hay un principio esencial del mando militar. Le diría que se aprende, ya no en el minuto cero, en el segundo cero de la carrera. Y es que lo que se puede delegar es el mando, pero nunca se delega la responsabilidad. El Ministerio puede delegar, como delega habitualmente, las cosas de las Fuerzas Armadas a los mandos naturales de las Fuerzas Armadas, pero la responsabilidad no la delega, no la puede delegar. Y ese es el fundamento del mando militar, de la escala de mandos. Siempre hay uno, aunque no esté en el lugar de los hechos, si es superior en el lugar donde sucedieron, es el responsable último. Es un principio básico, y es siempre así. En este caso, también. Y le agrego, Emiliano, le dije el tema de la custodia. Le agrego, para abundar en el tema de la insatisfacción, fíjese que la denuncia policial, es decir, lo que dispara la posibilidad de iniciar la búsqueda, se hace entre 4 horas y 4 horas y media después de que suceden los hechos, en una comisaría que está a 6 cuadras del Hospital Militar, que es la novena. Usted que conoce bien el Uruguay, que lo recorre con la radio, sabe que puede elegir frontera en ese tiempo para irse, si ese es el destino que usted busca. Pero aparte es difícil encontrar a alguien del cual no se le conoce la cara, o la inmensa mayoría de los uruguayos, la totalidad, hasta el día de ayer que salió la foto de ellos, le conocen la cara. Te anda por donde quiere. Yo decía, mire, si este señor Vázquez, me decía ayer en comisión, ayer me paraba en la puerta del Palacio Legislativo, me saludaba y me decía que era Juan Pérez, con el mayor respeto para Juan Pérez, yo lo saludaba y le decía cómo anda Juan Pérez, porque no le conocía la cara. Entonces este hombre pudo circular por el país entero, aunque la denuncia se radicó 4 horas y media después de que sucedieron los hechos.
Ahora, la ministra ha considerado que la oposición exagera sobre la gravedad de este episodio, y el subsecretario y otros dirigentes del oficialismo han dicho, ellos, por los gobiernos anteriores, colorados y blancos, no tuvieron la voluntad política de dar curso a extradiciones ni arrestos. Nosotros sí estamos avanzando en esa dirección, y bueno, se produce este hecho desagradable, como diciendo que hay una contradicción entre el rigor con el que ustedes están observando esta fuga y lo que ha sido la conducta de los gobiernos anteriores en el capítulo militares violadores de derechos humanos durante la dictadura.
No lo ponemos en ensayo, pero le voy a contestar las dos preguntas. La primera, la de que la señora ministra dijo de que se da demasiada importancia. Yo le voy a contestar con un argumento que le escuché, no es propio, así que voy a poner la grifa, que se lo escuché ayer al senador José Carlos Cardoso, que dijo una cosa muy interesante ya, cuando se quiso imprimir ese argumento, y es que la importancia de la fuga la da el propio gobierno, que fue quien le dio más importancia a la detención. Es decir, no puede ser que la detención de Gilberto Vázquez haya tenido la importancia que tuvo para el gobierno, pero su fuga no la tenga. ¿Está claro? Segundo, con respecto a pobre argumento de la contradicción, yo voy a recordar algo que es muy reciente. Cuando hace muy pocos días, digamos que un mes y poco, la señora ministra de Defensa fue interpelada, llamada a sala por un diputado del Partido Colorado, usted se acordará, por el episodio de las extradiciones a Chile, allí tuvimos una larga sesión. Y la posición del Partido Nacional, unánime, fue, al término de la misma, levantar sus manos para declarar satisfactoria las palabras de la señora ministra. ¿Qué le hubiera correspondido si uno hubiera aplicado el cassette? Ese que dice, usted está en la oposición y cuando está en la oposición tiene que estar en contra de todo lo que hace el gobierno. Y si usted está en el gobierno, tiene que estar a favor de todo lo que haga cualquier integrante del gobierno. Si no hemos aplicado el cassé, nosotros en aquella circunstancia teníamos que haber votado en contra de la ministra de decir que era insatisfactoria. ¿Y qué es lo que hicimos? Justamente lo contrario. Escuchamos las argumentaciones, vimos que se había actuado de acuerdo a derecho, y aparte estamos convencidos que se había actuado de acuerdo a derecho en la materia de las extradiciones, y levantamos nuestras manos respaldando la acción del ministerio. Con la autoridad moral que da el haber hecho eso, en el día de ayer dijimos que en esta circunstancia hubo un cúmulo de improvisaciones, le diría que hasta ingenuidades, de falta de celo profesional, de falta del necesario profesionalismo que hay que tener para manejar este tipo de circunstancias, que llevaron a que se concretara la fuga de este coronel. Y claro, por lo tanto, todos los argumentos que se dieron por parte del gobierno hacen que sea absolutamente satisfactorio lo que hizo.
La defensa de parte del gobierno es que el gobierno está haciendo en cuanto a investigación de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura e incluso está consiguiendo que algunos de los militares involucrados vayan presos. No es una tarea sencilla, se pueden cometer errores, mientras que los gobiernos anteriores eligieron no recorrer ese camino.
Nadie dice que sea sencillo, Emiliano. Es más, fue reconocido los avances en la materia. También dijimos que estos avances son fruto de un proceso. Que, como se dijo de ser como un integrante del gobierno, estas cosas suceden hoy, suelen suceder hace 15 años, a mí no, otras suelen decir las repercusiones, y claro, porque los procesos históricos tienen su que ver, hacen que los contextos sean diferentes. ¿Y quién desconoce eso? Nadie desconoce eso. Lo que estoy diciendo es que es un argumento muy pobre, ocultar las gravísimas equivocaciones, diciendo, bueno, pero por lo menos lo intentamos. Porque entonces corre el primer argumento que le decía recién, Emiliano, para que se le dio tanta importancia a la detención, si en definitiva cuando se fuga no tiene ninguna importancia. Parece que es así una contradicción absolutamente insalvable. Diputado, si fue importante la detención, vaya que será importante la fuga.
A partir del análisis que ustedes hacen de las explicaciones que dio el Ministerio de Defensa Nacional ayer, ¿cuáles deben ser las consecuencias? Quiero decir, ¿quién tiene que asumir responsabilidades y de qué manera?
Bueno, en principio alguien, Emiliano, porque hasta ahora llevamos ya 3 días del episodio y esto es gratis. No hay nadie que se haya hecho responsable, nadie, Emiliano. Tenemos una fuga, tenemos el país que está recibiendo cartas y llamados del fugado. Es toda una burla esto, ¿no? Fíjense, antes de ayer, llamadas a Canal 12. Hoy, cartas en semanario de búsqueda que están siendo difundidas en este momento. Es decir, el fugado se comunica, manda epistolarmente o llama, y no hay, y en cierta manera esto también funge como una especie de burla, como diciendo aquí estoy, no me agarran, ¿no?
Pero ¿quién tiene que pagar?
Y pero ahora nadie,
el comandante jefe del ejército.
Termino la frase. Sí. Nadie tiene responsabilidad. ¿Qué fue la primera consecuencia? La consecuencia obvia, el comandante del ejército puso arriba de la mesa su cargo de disposición. Es lo obvio, lo que tiene que hacer cualquier responsable en la escala de mando. Lo que no sucedió es que la ministra hiciera lo mismo. Yo estimo, Emiliano, que la ministra debió haber hecho lo mismo, porque en la escala de mando, arriba del comandante, está la señora ministra, y que solicitó tener en custodia, en una unidad militar, a este señor, fue el Ministerio de Defensa, se le escapó al Ministerio de Defensa. Yo creo que debió haber hecho lo mismo, no lo hizo, y ya sabemos que tampoco lo va a hacer porque ayer lo dijo. Entonces, ¿cuál es la actitud que a nosotros nos corresponde? Vamos, ¿qué tenemos a mano? Interpelar a la ministra, si ya sabemos cuál es el resultado. Ya sabemos, ¿no? Porque si yo le digo, mira, vamos a interpelar, ¿qué me va a decir? Porque usted ya sabe que hay 52 votos, es claro que lo sé, porque el gobierno tiene presupuestado a todos los ministros. Los atornilló a todos, estamos en la peor crisis de seguridad, y fíjese usted que el presidente dice, viva el ministro del Interior, el ministro del Interior dice que lo pasan aplaudiendo por la calle cuando le levantan el dedo. No sé por qué cayó, yo voy por otra, parece. Pero bueno, Entonces, ¿qué sentido tiene ir a una interpelación donde ya sabemos, ayer mismo en sala los representantes del Poder Ejecutivo, creo que fueron espléndidas las declaraciones del Ministerio de Defensa? No tiene ningún sentido. ¿Renunciar o no renunció? Bueno, la oposición, en este caso el Partido Nacional, hizo lo que hay que hacer. Solicitar la información, escuchar la información, ahora estando más claro lo que sucedió, es decir, que todo conducía a Roma, decir, esto es absolutamente insatisfactorio. Debió haber renunciado, no lo hizo. No tenemos otro recurso institucional a mano.
Para terminar, diputado,
sí,
usted leyó la carta que el coronel Vázquez da a conocer hoy a través de búsqueda.
Sí, no la he leído completamente, pues créame que estoy atendiendo los medios y he escuchado a ustedes y eso hacer una lectura cruzada de la misma.
El coronel Vázquez dice que la fuga se debe a que el comandante, el jefe del ejército, le ofreció lo que él entiende como un chantaje, que es el de aceptar responsabilidades en el caso Soba Mechoso Méndez, lo que implicaría que esos militares que son solicitados desde Argentina fueran juzgados en Uruguay y quedara sin efecto la extradición, lo que implicaría para ellos condiciones de reclusión favorables dentro del territorio nacional. ¿Qué dice usted de esta
acusación
que hace el coronel Vázquez contra el comandante y contra el propio gobierno? Porque, en definitiva, él sostiene que este es un planteo que le llega desde el gobierno.
De acuerdo. Ayer se le preguntó a la señora ministra por este tema, porque había rumores del mismo, ¿no? La señora ministra, le estoy jugando en memoria, una reunión muy larga, pero planteó de que era imposible que el comandante, que esto no era cierto, porque el señor comandante no tiene posibilidad ninguna de incidir sobre las decisiones judiciales. Esa fue la respuesta ayer. Ahora le contesto su pregunta que me la hace a mí, Emiliano. Yo tengo que creer, además por la coherencia absoluta de lo que dice con otros temas, con otras preguntas que utilizo usted, que esto es absolutamente falso. Debo creerlo, porque si no creo en la confianza que se debe tener en el honor de esta persona, tampoco tengo por qué creer en lo que dice. Eso es lo que yo, es mi reacción primaria. O sea, no tengo forma de saber si este hombre lo que dice ahí es verdad, porque está hablando de un trato que aparentemente hizo con otra persona que lo demienta. Así que no tengo por qué creerlo. Mejor dicho, quiero que no sea así.
Diputado Javier García, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes, le agradezco su participación esta mañana.
Por favor, que tenga muy buen día, me dan usted y su audiencia.